tópicos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos...
Tópicos para conversar.
Tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más de Tópicos para Conversar en la propuesta que venimos realizando cada jueves a partir de las 20 horas. Hoy un poquito más demorado por unas cuestiones técnicas que estamos tratando de mejorar para entregar cada vez más un mejor producto de lo que se habla de radiofonía, ¿no? A veces no es tan sencillo hacer radio y que salga todo perfecto, pero bueno, de eso se intenta hacer. Cada jueves traemos una propuesta, traemos una invitada, un invitado, con temáticas diferentes, pero que en su gran mayoría van tejiendo un hilo conductor en relación a la educación. Estamos convencidos que la educación es la base fundamental para cualquier transformación en nuestras sociedades. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en la mesa y en los controles. En primer lugar, nuestro querido amigo y compañero, el profesor Rodolfo Durango, en los controles y en la co-conducción del programa. ¿Cómo te va, Rodolfo?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bien. Ahí enloquecido con los controles todavía, aprendiendo sí, cada vez cosas nuevas.
Y con cosas nuevas y bueno, para no perder el hilo de la guía que me has hecho, así que... Estamos en eso.
Le vamos a saludar también y darle la nueva bienvenida, porque estuvo ausente en otro programa, nuestra compañera Fernanda Frisotti. ¿Cómo te va,
Fer? Muy bien, muchas gracias por permitirme estar acá. Muy buenas noches a toda la audiencia y feliz de estar presente en un nuevo programa del Club de la Pluma.
No es Club de la Pluma, esto es Tópicos para conversar.
Perdón, es que soy fan tuya y la verdad que todo lo relaciono con el Club de la Pluma.
Fan, mira vos. Vamos a saludar a nuestro invitado, que nos conocemos personalmente hace varios años y tuvimos la oportunidad de contar con él en el programa que vos mencionaste, de contarlo como columnista, donde cada domingo nos entregaba su conocimiento, su saber y su pasión por la educación, pero desde lugares muy diferentes, donde la gran mayoría de la gente concibe la educación. Me estoy refiriendo al profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches.
Muy bien, Alberto. Pero el gusto es mío, che. Primero haber vuelto después de varias salidas que tuvimos en el Club de la Pluma y segundo, en esta radio que, tal como ponía cuando notificábamos esto, suena muy lindo eso de hablar de nuestra América, uh-huh. ¿No? Suena a la patria grande y ya eso ya significa ahí, ¿no? Un poco cuáles son los rumbos, uh-huh, a los cuales uno se está incorporando,
¿no? Hay gente, audiencia, que tal vez no conoce quién es Carlos Hurtado. Carlos Hurtado, ¿de dónde viene? ¿Cómo elige la educación como un medio, no de vida, sino un medio para reafirmar convicciones?
Uno vino desde el interior buscando dos cosas allá por comienzo de los 70, que era... Por un lado, cumplir con un legado, un mandato familiar, que era que no había nada más importante que la educación y que a los negros nos salvaba solamente la educación. Y por otro lado, la necesidad, que además de educarse, una necesidad de militancia, que en un momento no tenía muy en claro en dónde, sabía que sectores progresistas, por supuesto, y eso me trajo aquí después de algunos años de estar intentando en un lugar o en otro, en una carrera o en otra. Decidí finalmente que mi militancia se encontraba en el mundo de la cultura, en el campo cultural, en términos, digamos, de Bourdieu. Uh-huh. Y como educador. Y bueno, y ahí uno empezó a conocer en aquellos momentos, justo nos tomó de sorpresa, digamos, el golpe de Estado. Rendimos el curso de ingreso en el año 75, aprobamos. En el golpe vino con el golpe que vino en el 76, se cerró la universidad, estuvimos varios meses sin poder iniciar las clases. Y cuando entramos era una universidad que uno no se la había imaginado, ¿no? Con militares en la puerta que chequeaban que nuestra imagen coincidiera con la de los documentos, que a veces te ponían un lapicito en el pelo que no podía tocar lápiz. Bueno, controles, timbres cuando salíamos en los recreos, y fascistas que nos daban clase. Entonces, en ese contexto uno intentó salir lo más rápido posible, porque cada vez éramos menos, cada vez faltaban más compañeros, y bueno, uno rindió libre muchas asignaturas. Me recibí rindiendo todas las últimas materias libre, además de trabajar. Ya teníamos con Griselda ya nuestra niña, prematuramente diríamos, así que trabajo, y ya papá a los 20, 21 años. Entonces, bueno, fue duro, y uno fue abrazando con mucha pasión la educación, y la primera vez que cuando empecé a trabajar, que debuté en la docencia, tenía tres opciones. Era aquí en la falda, se abría ese segundo año, y entonces se empezaba por primera vez con un seminario en una escuela nacional. Y entonces me dicen, bueno, elija usted qué es lo que quiere hacer. Había tres opciones: o educación de adultos, o educación preescolar, como se la llamaba en aquel momento, o educación rural. Uh-huh. Y en la universidad no habíamos visto nada de educación rural, y nosotros no habíamos fogueado en eso, de esos desafíos. Si no sabemos nada, hay que estudiar. Y entonces elegí educación rural, y así vinieron muchos años donde uno se especializó en educación rural. Uno viajó mucho, anduvo con muchos proyectos en distintos lados, y participaciones muy activas, y se conoció mucha gente, y bueno, y nos especializamos en esto de la educación rural en zonas empobrecidas, en zonas áridas, desérticas. Y ahí tuve la suerte de capacitarme con algunos maestros de Uruguay que llegaron acá en algún momento, ni bien caída la dictadura. Y bueno, el nuevo libro que estamos escribiendo tiene que ver con eso. No solamente con lo que nos ocurrió a nosotros en Córdoba al conocerlos y trabajar con ellos, sino cómo esta gente y el lujo que vivimos en aquel momento, con aquel discurso que bajaba novedoso después de la barbarie, ¿no?, de la dictadura, cómo esta gente llegó acá, pero también había llegado a Cuba y también había llegado a Nicaragua. Entonces, eso me llevó con los años a entender el privilegio que habíamos tenido en aquel momento para capacitarnos y comprender que había otra forma, digamos, parafraseando a nuestro presidente actual, había otro camino, además del que nos habían ofrecido hasta ese momento. Y bueno, y eso nos llevó a ir el año pasado a Cuba y a Nicaragua, como para poder rescatar algún tipo de testimonio del paso de estos monstruos que habíamos tenido la dicha que vinieran acá a hablar con nosotros, y con los cuales recorrimos toda la provincia, visitando las escuelas rurales, hablando con los maestros, reuniones con campesinos, asambleas, etcétera, etcétera. Y así fue, y después uno fue cambiando siempre para no anquilosarse, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces después uno pasó a escuelas técnicas y ahí nos conocimos, y después de eso también pasamos a lo que es formación docente, y siempre tratando de abrir algunos rumbos y de ir aprendiendo parte de las crisis por las que pasa la educación nuestra.
¿Podés nombrar algunos de tus referentes o guías en el... personas que te han marcado y que te han señalado con firmeza el camino hacia esta forma de concebir la educación?
Sí. A uno lo marcó, creo que a todos los que estamos en esta, en estos rumbos de lo que se llama educación popular, uno no puede dejar de lado a Pablo Freire, ¿no? Es como uno de los referentes claves por el lugar que ocupa en un determinado momento de toda una experiencia que había surgido mucho antes que Pablo Freire, ¿no? O sea, porque por ahí hay alguna, como hemos dejado en el olvido a muchas otras personas que muchas décadas antes que Pablo Freire ya habían hecho experiencias y habían teorizado y, ¿no?, y habían tenido que pelear contra enemigos también iguales o más poderosos con los que peleaba Pablo Freire. Pero bueno, él tenía el mérito de ser religioso y eso significó que sus ideas pudieran ingresar a la iglesia, y contribuyó fuertemente porque además era un tipo con una mirada muy integral de la problemática y terminó contribuyendo a las bases de la teología de la liberación, terminó siendo uno de los fundadores del Partido Trabalhista. Es decir, que fue un tipo comprometido con su tiempo y toda esa integralidad lo pone en un lugar clave. Pero hay algunos otros que no los veo en los libros de educación popular, ¿no? Como puede ser Julio Castro, uruguayo, y como puede ser Miguel Soler Roca, uruguayo. Miguel Soler está vivo, tiene 97 años, él es de origen catalán, está en Montevideo en este momento, está enfermo. Dejó de escribirme, yo suponía, porque nos contactábamos hasta el 2016 por correo. Y hasta esa fecha, hasta el 2016, me seguía enviando documentos que estaba escribiendo, que acababa de escribirlo, sobre derechos humanos y sobre la actualidad de las misiones socioculturales que se llevaron adelante en la década del 30 en el Uruguay, ¿no? Misiones sociopedagógicas que encaraban los estos maestros ya en ejercicio con los aspirantes a maestros y además con estudiantes de distintas carreras, como era medicina, de varios miembros de salud, de las ciencias sociales, y se instalaban en las zonas rurales más empobrecidas del Uruguay a trabajar en proyectos de desarrollo integral que tuvieran el eje en educación, y así terminaron haciendo uno de los primeros núcleos educativos allá en el Uruguay, al que lo dirigía Miguel Soler, que fue uno de los que vino y a trabajar con nosotros durante años, gente que podría citarlos como, digo, algunos de esos referentes que pedías, ¿no?
¿Alguno de los compañeros que tenemos, la compañera, tiene para avanzar en alguna pregunta para Carlos Hurtado?
Yo creo que, por algunos comentarios que he recibido de los otros programas anteriores, podríamos habilitar algún sistema para que la gente nos haga preguntas, porque la charla con el licenciado va a ser muy interesante. Y bueno, yo puedo ofrecer mi teléfono personal por el momento hasta que tengamos algo. Dale. Todos los que a mí me conocen saben cuál es el número, los amigos que yo he invitado que nos escuchen, y bueno, lo doy al aire mi número 3541-520-178 por WhatsApp. Les vamos a ir
repetir el número
3541-520-178. Lo presto esta noche para recibir preguntas. Bien. Yo estaba siguiendo la historia que nos estaba contando Carlos, así que para mí estaba dentro de una aventura y la que quiero saber el final.
Ah, pues ya te anticipé.
¿Fernanda? Sí, no, la verdad que el relato es muy interesante, aparte está tan hermoseado por las palabras acá del licenciado que a uno le dan ganas de seguir escuchando, así que con todo placer.
Uh-huh. El otro referente que había citado es Julio Castro, que no lo conocí. Lo conocí cuando vino esta gente, Miguel Soler Roca y Abner Prada, que solía decir cuando sentábamos a tomar algún café que en Uruguay le decían Abner Prada, ¿no? Haciendo alusión a su ideología religiosa, que fueron fundadores del Frente Amplio, bueno, toda una historia política interesante de gente que no tiene tan buena prensa como Pablo Freire, claro, por allí.
¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que no han tenido prensa, no han podido trascender, inclusive en los libros de educación, de formación, de docentes, no están? ¿Por qué?
Miguel, mira, han trascendido, pero no lo suficiente. Julio Castro es un desaparecido de la dictadura en el año 77. Desaparece y hubo una pelea porque él era consultor de las Naciones Unidas, del UNESCO, y era un monstruo. Fue uno de los primeros que empezó a trabajar la alfabetización en América Latina, el que vinculó el problema del analfabetismo con las condiciones socioeconómicas. Uh-huh. No era solamente un problema de leer y escribir en el vacío, sino que eran las condiciones sociales, ¿no?, las que generaban eso como un resultado. Bueno, a él, su cuerpo se lo encuentra en el 2012, cuando se estaba buscando a otros muertos en un batallón y se encuentra el cadáver de él, cuando ya el gobierno oficialmente en aquel momento había notificado a sus familiares que había sido arrojado al mar. Caída la dictadura, le avisan por escrito que tenían información de que los jerarcas anteriores lo habían arrojado a él junto a otros al mar, ¿no? Apareció enterrado en un batallón, en un regimiento, en el año 2012. Algunas canciones, esto de la difusión incluso de Falta y Resto al maestro Castro, ¿no? Es decir, trascendió su nombre porque era un personaje con prestigio a nivel internacional, tiene muchos libros, pero no era religioso. Y Miguel Soler es una persona que hace 3-4 años Claxo le saca un volumen de homenaje a este tipo que llegó a ser la segunda autoridad máxima de la UNESCO en lo que era la educación para América Latina y el Caribe. O sea, fue el que comandó en América Latina el proyecto principal de las Naciones Unidas en materia educativa, ¿no? Y en ese contexto de asesor y de autoridad de las Naciones Unidas es que él en la década del 60 estaba presente en Cuba colaborando con el proyecto educativo que los cubanos llevaban adelante, y ya como jubilado después iba por motus propios infinidad de veces a colaborar con la Cruzada de Solidaridad nicaragüense asesorándolo. Él ya estaba jubilado, era mayor, pero con una vitalidad tremenda. Y digo que para mí el hecho de esa beta religiosa no es algo que pueda resultar indiferente para muchos sectores. Estas personas no eran militantes religiosos, eran muy respetuosos de esas posiciones, pero claro, se oponían a la educación religiosa en las escuelas públicas, no a la historia de las religiones, ¿no? Incluso la trabajaban y discutían y llevaban adelante polémicas muy interesantes como esa. Yo creo que eso puede haber sido una razón importante, pero cuando estuve en Cuba me reuní con alguien que fue brigadista en Sierra Maestra en la campaña de alfabetización que se hace en Cuba y después termina siendo director nacional de educación del adulto. Y cuando yo le cito a Miguel, me dice: Miguel Soler está vivo todavía. Dice él, la primera misión internacional que llegó a Cuba a ayudarnos en educación venía presidida por Miguel Solá. Pero bueno, a pesar de todas esas cosas, Freire, por ahí con algo menos en eso, trabajó en Brasil y después tuvo que exiliarse y escribe incluso Pedagogía del Oprimido en Chile, ¿no? En los 70. Claro, y estas personas, bueno, a pesar de reconocimientos académicos, no han tenido esa difusión popular que ha tenido Pablo Freire, al extremo de ser tan popular que la gente lo cita a Pablo Freire, se posiciona en Pablo Freire para decir barbaridades, porque Pablo Freire decía exactamente lo contrario. O sea, una misma persona que habla y se referencia en Pablo Freire puede entrar al aula y dice, acá no se habla de política, cuando Pablo Freire decía que toda práctica educativa es una práctica política.
Claro, claro.
¿No? Ni hablar de la educación popular.
Sí, sí. Yo voy a dejar una pregunta, vamos a hacer una primer pausa, ¿sí? Para ingresar a los tópicos musicales. La pregunta que te voy a dejar picando para el próximo bloque está referida al capítulo donde vos, de tu libro La Transformación Educativa, la educación como hecho social, donde afirmás que las realidades sociales han sido creadas por los hombres para su propio beneficio. ¿Cómo se crea una realidad? Es la pregunta. Y lo que sigue, ¿qué y cuáles factores intervienen para crear esas realidades? Te dejo eso picando, ¿sí? Nos vamos a los primeros tópicos musicales. Como estos autores que cita, y estos referentes que cita Carlos Hurtado, que son poco conocidos, también intentamos en los tópicos musicales poner a consideración de la audiencia grupos musicales, voces que difícilmente se puedan escuchar con cotidianidad en los medios. Ahora vamos a escuchar los primeros tópicos musicales a cargo del grupo vocal cordobés Humanao.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
El que canta es Maturana, chileno, chileno de nacimiento, que va rodando la tierra con toda su tierra adentro, que va rodando la tierra con toda su tierra adentro. Andando por esos montes, en Salta se ha vuelto archero, si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Ese que no ha sido nada, lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba, lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez se acuerde del hombre que lo al cielo machadito maturana. Chilenito ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su
de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar, el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible.
Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión, que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización civil. Ignacio Ramonet.
Continuamos en Tópicos para Conversar y la pregunta que le dejamos, las dos preguntas que le dejamos a Carlos antes del primer Tópicos Musical, está relacionado al capítulo de su libro, de la transformación educativa, donde en la educación como hecho social afirma que las realidades sociales han sido creadas por los hombres para su propio beneficio. ¿Cómo se crea una realidad y qué y cuáles factores intervienen para crear esas realidades?
Hay un profundo sustento ideológico en esto. Cuando nosotros empezamos a estudiar ciencias de la educación, habría como dos grandes corrientes, ¿no? Aquellas que entendían a la educación como un proceso individual, y aquellos que creíamos que la educación era algo más que un proceso individual. Ya habíamos empezado a leer a Pablo Freire y habíamos leído que Pablo Freire, entre otras tantas cosas, había escrito y dicho mil veces que nadie se educa solo, nadie se educa a sí mismo, sino que nos educamos siempre junto a otros. Entonces, hoy se sigue, ¿no? Si un chico fracasa es porque es vago, porque, ¿no?, porque no nació para el estudio, porque no le da la cabeza, y se han usado un montón de títulos para definir el fracaso escolar. Pero no, y cuando uno dice, bueno, hay que contemplar la situación, ¿no?, en qué condiciones ha nacido ese niño, en qué condiciones se crió, cómo era la familia, de qué clase social proviene ese niño, cuáles son las herencias culturales que ha recibido, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, pero no podemos estar justificando a todo el mundo porque es lo mismo para uno que mata, ¿no?, y etcétera, etcétera. O sea, estoy diciendo de qué sectores que genéricamente podemos llamar como progresistas adherimos a esto de entender a la educación como un hecho social y político, ¿no? Que adherimos a Paulo Freire. Freire habla de una educación que se politiza y de una política que se pedagogiza, ¿no? Es decir, la educación es eso, es política, social y política, en la medida que hay un sustento ético. Nosotros nos preguntamos por el mañana y nos preguntamos qué es mejor o qué es peor, ¿no? Y ahí tomamos una decisión. El futuro es eso, es construir algo en relación a mis intereses, no solamente intereses económicos. Por eso hablamos ahí de construir una realidad en relación a nuestros intereses. Y en este caso nosotros hablamos de nuestros intereses, no de mi interés. Cuando pensamos la educación como un instrumento para construir ese futuro que creemos merecer, lo estamos pensando en términos colectivos. Automáticamente la educación deja de ser solamente un instrumento de ilustración para transformarse en un instrumento político. Es el instrumento a través del cual yo voy a transformar la realidad. Eso está queriendo decir que a la educación la estamos entendiendo como una mirada crítica de la realidad. Nosotros vamos a actuar sobre la realidad para transformarla y para poder satisfacer las necesidades que tenemos como colectivo social. Esta es la historia, y terminar, o por lo menos oponernos a aquellos que nos hablan de que la educación es un proceso individual en el cual tiene mucho que ver el esfuerzo que el sujeto lleve adelante, porque en la educación el éxito o el fracaso lo termina o lo determina el mérito que esa persona haga, y ahí caemos, por eso digo que es muy largo este, ahí caemos en esto que hoy se conoce como la meritocracia, como una de las características sustantivas, fundantes de la ideología neoliberal en materia educativa. Entonces, cuando decimos un hecho social y político, hay una fuerte definición ideológica y política respecto a estos pensamientos y a estas ideologías que promueven el individualismo, ¿no? Y las incertidumbres ante... Nosotros no hablamos de incertidumbre, hablamos de certeza, decimos justicia social. Sí. Un mundo con justicia social. Pero Bullrich nos dice que nos deben educar en la incertidumbre y aprender a disfrutar en la incertidumbre, que es lo opuesto a lo que nosotros buscamos, ¿no?
Históricamente, Argentina y Córdoba, ¿se puede hacer una descripción de eso? De esa histórica relación, realidad.
¿De las relaciones entre Argentina?
De Argentina como nuestro ámbito, de cómo ha ido cambiando durante el tiempo esa...
Sí, claro, o sea... Córdoba ha tenido momentos, en términos generales ha tenido posiciones como muy conservadoras, tiene una característica, una impronta muy fuerte del conservadurismo, hay posiciones clericales muy fuertes en la provincia, y paralelamente uno tiene todo un camino académico y científico que puede representar la universidad, ¿no? Desde 1613, naciendo de un colegio máximo jesuita incluso, para llegar después al 18 y proclamar en 1918 a una universidad antimilitar, anticlerical y antiimperialista, ¿no? Entonces, es como que nuestras relaciones han sido de aproximaciones en algunos momentos y de distanciamientos en otros. Cuando se sanciona en 1884 la ley 1420, se declara obligatoria, gratuita y gradual. Y se la llama también la ley laica, en la medida de que, si bien no estaba expresada la laicidad, se dice, como dicen los abogados, el espíritu hablaba de la laicidad. En ese mismo momento se sanciona la ley 1426 en Córdoba, que era exactamente la ley 1420 de nivel nacional, pero se agregaba la educación religiosa.
Claro.
¿No? Entonces, ahí uno dice, tomó aquello de la educación obligatoria, gratuita, fue un paso adelante, sí, pero la rémora de la educación religiosa el autoritarismo. Después son esos mismos autoritarios, los herederos de ese autoritarismo, los que le dicen autoritario a los otros, ¿no? Claro. Cuando esta cosa de imponer, ¿cuál fue el argumento en aquel momento de quienes seguían la idea de Sarmiento? De que si yo declaro yo declaro gratuita la educación y la declaro obligatoria, es decir, yo estoy obligando a los padres a que envíen su hijo a la escuela, yo no puedo violentar su creencia. No puedo obligarlo a que venga para después imponerle una confesión que a lo mejor no es la de la familia. Entonces dice, por respeto a los niños y a la familia, una educación obligatoria nunca puede ser religiosa, con religión obligatoria. Pero tampoco podemos violentar al maestro, porque también el maestro puede no confesar esa religión y lo estamos obligando a que predique una religión que no es la de él. Entonces, por respeto al alumno, por respeto a los padres, Córdoba dice lo contrario. Y eso es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Y eso se viene a repicar después en el 2010, cuando se sanciona la última ley de la provincia de Córdoba, la 9870, que en aquel momento el proyecto de ley que envía el Ejecutivo a la legislatura llevaba la educación religiosa en las escuelas públicas. Y que eso llevó a que decenas de escuelas en la capital, en Córdoba, fueron tomadas por los alumnos del secundario, ¿no? Y días y días y días de toda una pelea que finalmente prosperó a favor de los jóvenes, de los pibes, ¿no? Y se tomó en el 2010 con este gobierno, ¿no? Este mismo gobierno, estaba en el 2010. Y se tomó la misma fórmula de la ley 1420. O sea, se puede dar, pero fuera del horario de clase y bajo la responsabilidad de ministros de las distintas confesiones, que es lo mismo que había logrado en 1800, mirale. Claro. ¿No? Entonces, ha habido siempre una cosa distante. Hubo algunos momentos de aproximación, que fue cuando coincidieron los gobiernos, Alfonsín y Angelós, radicalismo, donde hubo una cierta armonía. En ese momento es cuando, bajo ese discurso de Parque Norte de Raúl Alfonsín, donde establece unas nuevas orientaciones, además después de la caída de la dictadura, Argentina estaba en otro camino donde no había casi lugar para el conservadurismo. Entonces, en aquel momento hubo una sintonía importante. Por eso llegó esta gente acá a asesorarnos a nosotros, que queríamos modificar y transformar la educación rural, y vino esta gente a darnos una mano. Hoy vemos que estamos nuevamente como en aquellos periodos anteriores, ¿no? Córdoba va por un lado y la nación está yendo, parecería, para otro. Yo creo que han sido relaciones muy tensionantes en términos históricos. Además que Córdoba tiene un poder a nivel nacional, por lo económico, por lo político, por lo poblacional, por lo histórico.
Ahora, pero el peso de la Sagrada Familia es impresionante, ¿no?
Y sí, yo creo que no perdonan la reforma del 18. Claro. Fue un golpe difícil para una Argentina también, que en aquel momento Sarmiento por lo menos impulsaba como torcer un poquito ese rumbo. Yo creo que desde ahí nosotros venimos, desde antes también, algún profe de historia seguramente va a encontrar más argumentos que uno para... Pero creo que han sido relaciones muy tirantes, con algunas aproximaciones en determinados momentos, como puede ser la Reforma del 18. La Reforma del 18 aproximó a Córdoba no solamente con la nación, sino con toda América Latina. Claro. Yo estaba en Cuba y me decían, ahora para la conmemoración, allá vamos a estar los cubanos, porque la universidad dice lo que hicieron ustedes allá por el 18... Yo digo, no es tan viejo. En aquella época no estábamos bien. Pero dice, ha influido en todo el continente, ¿no? O sea, Córdoba tiene mucho prestigio afuera, mucho prestigio. La Universidad de Buenos Aires se fundó en 1820, la de Córdoba en 1613, ¿no? Claro. Y eso marca una importancia en términos históricos y políticos,
¿no? Es la segunda universidad más antigua de América Latina, ¿no?
Sí, creo Lima, que era Lima, Perú, sí, la primera.
Seguíamos con el con el, la pregunta tuya en relación al anterior,
sí,
a lo anterior de la relación esa que yo te pedí, ¿se presupone una docilidad en las personas para poder manipular y crear las realidades que tal vez no tengan que ver con las realidades propias de esas personas? ¿Está bien leído así, Norberto?
Está haciendo alguna referencia al presente.
Sí,
más o menos.
Sí.
Eso que en el barrio se dice pegarse un tiro en el pie, ¿no? Algo por el estilo. Sí, eso cuando yo me acuerdo que leíamos a los 16 años, empezamos a leer algunos libros en nuestro pueblo, nos juntábamos, éramos un poco locos en eso, nos juntábamos a leer y a discutir, y así llegaron a nuestras manos un conjunto de libros como El Manifiesto Comunista, Los que luchan y los que lloran, Contra la ocupación extranjera, ¿no? Y El quehacer, ¿no?
Y que nunca, por lo general nunca sabes de dónde viene.
No, en aquella época eran estudiantes del pueblo que estaban estudiando y nos traían esos libros, sabiendo que
la obra éramos... completa de Ernesto Che Guevara, cuando me llegaron a las manos,
no sabía
nunca
de dónde,
supe de dónde llegó, pero ahí me llegaron.
Dónde, y... Pero digo, y ahí en los libros uno leyó a veces y nos dio mucha sorpresa, y es como que empezamos a descubrir un mundo nuevo. Cuando decían conciencia de clase, y por ende la falta de conciencia de clase, entonces esa debilidad, esa endeblez, digamos, en ciertas personas es por falta de conciencia de clase. Eso que Macri haya ganado por goleada en La Matanza y que Macri haya ganado por goleada en Villa Libertador habla simplemente de eso. Habla de la falta de conciencia de clase, no sé el lugar que ocupo en la sociedad. Y al no saber cuál es mi lugar, no sé quién es mi enemigo. ¿Quién es el responsable de que yo padezca las miserias que padezco, que yo padezca de esta falta de futuro, que yo no pueda educar a mis hijos?
¿Qué responsabilidad tiene la educación en la ausencia de la conciencia de clase?
Yo diría que si nos paramos en Antonio Gramsci... Está bien que ya tiene sus semanas, ¿no? Lo que él dijo o escribió. Pero él decía que el discurso hegemónico, estamos hablando de eso, uh-huh, porque un pobre no entiende, y hay un discurso que es hegemónico. Esto que ahora ellos lo reducen al relato. Hay un relato, ¿no? Bueno, entonces ellos, digo, los neoliberales y neoconservadores, porque no son solamente neoliberales, son liberales en lo económico pero conservadores en lo social. Por eso lo llamamos el sistema neo-neo, neoliberal y neoconservador. Es una mixtura de los contendientes históricos del capitalismo, ¿no?, que se han unido. Bueno, el tema de Gramsci, él decía que ese discurso hegemónico, eso de hacernos creer que no hay mejor forma de vida que la que ellos nos ofrecen, qué definición tan simple de eso, nos hacen creer que no hay mejor forma de vida que la que la oligarquía o la burguesía nos está ofreciendo.
Uh-huh.
Y te convence. ¿Por qué? Y él decía, hay tres instrumentos. La iglesia, en aquellos momentos, tenía un poder que hoy está debilitado, pero citaba los otros dos y decía, los medios de comunicación y el sistema escolar. Es decir, que después lo retomaría Bourdieu en 1970, a partir de los 70, hablando del hábitus, cómo se internalizan, ¿no?, las estructuras sociales externas, se internalizan y pasan y constituyen ese hábito, que es un dispositivo que ordena mis prácticas. Yo me comporto socialmente a partir de esa internalización, ¿no?, de esas realidades externas. Esas realidades externas se internalizan fundamentalmente por la información que yo recibo. Y en eso Bourdieu coincide también, como marxista crítico, pero marxista, que también son fundamentales los medios de comunicación, por un lado, que son los que internalizan ciertas cosas, porque ustedes cuando hablan en un micrófono no solamente brindan información y opinión.
Por supuesto.
Eso lo saben los Majul, ¿no? Lo saben los Feynman, por eso opinan más de lo que informan.
Los grandes formadores de...
Claro, claro, entonces... Y Bourdieu te decía que la escuela también es un instrumento importante, pero a medida que crecen los medios de comunicación, y para responder un poco esto la pregunta, la escuela, la educación, ¿tiene importancia? Sí, pero es una importancia relativa. Hoy los medios de comunicación son más fuertes que nosotros, son infinitamente más fuertes que nosotros, y cuando a nivel de política del Estado, ¿no? Y esa es la crítica que uno hace, por ejemplo, aquí a lo que ocurrió algunos años atrás con los gobiernos anteriores. La referencia que está haciendo es esa, que si vos tenés un enemigo que es más poderoso que los el enemigo tiene instrumentos que son más poderosos que los que puede incluso llegar a tener el Estado, no se puede andar con tibiezas. No se puede andar con tibieza. Y yo creo que la educación en los últimos tiempos previos, ¿no?, a estos gobiernos, por ejemplo, transformaron en un dogma esto de aumentar el consumo.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Y aumentar el consumo. Y nosotros en el libro decimos que el consumo y el sujeto consumidor es uno de los objetivos clave y que nos diferencian del neoliberalismo. Nosotros tenemos que trabajar para formar un hombre productor, capaz de producir teorías o productos materiales, pero no un consumidor.
Consumidor, claro.
Un consumidor entonces, masivo. Claro, entonces, cuando uno... Yo cuando digo debilidades lo digo en esto, que son cuando uno no es lo suficientemente claro y potente en este discurso, termina fortaleciendo una ética del neoliberalismo. Después, cuando viene otro, como yo le digo a todos, ¿no?, viene otro y vos lo ayudaste para que tenga un aire acondicionado, el otro viene y dice, yo lo voy a regalar dos, lo vota ese.
Claro.
Y ahí donde viene esta endeblez de creer, ¿no?, que estas cosas no tienen nada que ver a lo mejor, y que la cosa está en que tenga más capacidad de compra. Y en el fondo vos terminaste también formando el mismo hombre que predica el neoliberalismo, que es el hombre económico, individualista, porque cuando consume mucho se transforma en individualista, yo quiero más que él, o quiero algo mejor que él, o... Entonces, y ahí cometimos errores en la educación. Entonces, además de los medios de comunicación que pregonaban la ideología neoliberal, nosotros cometíamos esos errores dentro del sistema educativo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo una, yo creo que faltó esa firmeza o esa claridad ideológica y política que es necesaria cuando hay esta polarización como la que se está viviendo en este momento, no solamente en Argentina, sino en la patria grande, ¿no?
Uh-huh. La Iglesia también tiene intervenida a políticas educativas en Córdoba a través de la Universidad Católica, nos afirma Gabriela. ¿Es así?
Yo no me animaría por ahí a hablar de... Hoy la Universidad Católica está reconocida en algunos lugares como no, digamos, una propuesta universitaria a la que uno pueda cuestionar más que a todas las otras, sacando la universidad pública.
Uh-huh.
Eso es otra historia. Pero con todo lo que pulula hoy, universidades que se han abierto, ¿no?, en nuestra Córdoba, que hasta desprestigian lo que se entiende por mundo académico o mundo universitario. La Universidad Católica, que por supuesto tiene intereses, que algunos de ellos que no son los nuestros, pero tienen otros que uno en términos académicos puede por ahí apoyar. Yo no la vería como el enemigo principal en el mundo de la academia, ¿no? Tampoco como un referente a seguir.
Uh-huh. Bien. Hacer referencia a la aparición de la razón que comienza a cuestionar la propia existencia del feudalismo. en uno de, en una parte de tu libro, ¿podrías conceptualizar el término razón y cómo incide en la manera crítica en el feudalismo?
Que nos fuimos para atrás. Bueno,
pero estaba más adelante en el libro.
Claro, estamos hablando del siglo de la razón.
Esto lo que responde tiene relación con la siguiente pregunta.
Estamos hablando del origen del capitalismo, sí, ¿no? Y al hablar del origen del capitalismo hay como dos núcleos que son muy importantes: Inglaterra por un lado y Francia por el otro. O sea, el feudalismo entra en crisis a partir como de dos grandes episodios en el mundo, que son la revolución inglesa industrial por un lado y la revolución social y política en Francia por el otro. La razón, cuando se establece como el siglo de la razón y el siglo de el iluminismo, ¿no? Fue la predominancia de la razón. O sea, apareció ese instrumento que era la razón, que era capaz de permitirnos explicarnos lo que nos pasaba y de explicarnos la realidad. Y el iluminismo fue casualmente la posibilidad o la intención de trasladar esa razón a todos los hombres, que todos los hombres fueran capaces de poseer esa razón para poder explicarse esa realidad y poder trabajar para vivir de mejores maneras que antes. Y eso fue muy importante en lo que fue la Revolución Francesa, porque gracias al uso de la razón es que ya la realidad... ya dejamos de explicarla solamente desde la religión. El feudalismo estaba legitimado por la religión. Es decir, que el noble estaba allí por los dioses. Y la iglesia era la que decía que los dioses legitimaban al monarca. Cuando llega el capitalismo, entonces, el hombre empieza a utilizar la razón, y esta es la importancia de la razón, en contra de esta cuestión religiosa y mística. Ahora nosotros empezamos a hablar de derechos. Y te aparece un ruso, por ejemplo, que con un libro que es básico en los que estudiamos pedagogía, porque prácticamente da inicio a la pedagogía cuando escribe El Emilio, donde el tipo da origen a la pedagogía, hace todo un estudio en base a un niño que él partía de la base que, oponiéndose a Santo Tomás y casualmente a la iglesia en general, él partía diciendo que hasta el día de hoy sostenemos el principio, muchos, ¿no?, de Rousseau, de que el niño no nace malo. La filosofía tomista, ¿no? La religión en sí, si te escuchan tus... sí. Pero digo, ¿qué es otra cosa sino la maldad originaria de un niño, el pecado original? O sea, un niño pecó antes de nacer. Es decir, lo que nos están diciendo en criollo es que el niño nació malo. Rousseau, creyente, se para frente a eso y dice: el niño, todos nosotros formamos parte de la naturaleza divina, y en la naturaleza divina no habita el mal. Los niños nacen buenos, como es la naturaleza divina, y es la sociedad la que los pervierte. Por eso él toma a un niño, Emilio, chiquito, y dice, lo lleva muy, escribe sobre eso, a convivir, a vivir en soledad, en la selva, y a educarse a partir de las consecuencias de los actos que llevaba adelante. Entonces se rompe un vidrio, va a sufrir frío en invierno, se va a dar cuenta que no tiene que romper el vidrio porque se está perjudicando. No, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no debe romper el vidrio? Entonces él fue el que crea esto del empirismo. Eso de educar a través de la experiencia surge también con Rousseau. Entonces, se lo considera el creador de la infancia y el creador del método empírico en la educación. Ahí aparece lo que después vamos a llamar la nueva pedagogía, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente es que yo puedo explicarme lo que nos ocurre a partir de la razón. Lo que quiere decir, entre otras cosas, que yo me lo puedo explicar a partir de la ciencia y no desde la iglesia. Y acá empieza a generarse este dilema y este combate entre que la iglesia dice una cosa y la ciencia dice otra. ¿Por qué? Y porque estamos explicándonos la realidad desde distintos lugares. Uno desde la razón y otro desde lo místico. Uh-huh. Y un poco a eso hace referencia esta historia, creo que va por ahí.
Sí. La siguiente pregunta tiene relación con esto. El modelo feudal, ¿no fue trasplantado en nuestro continente y con variantes permanece en algunas regiones del mismo? O sea, a ver, lo veo tenuemente. Este poder de una iglesia sobre un poder feudal que se manifiesta. Hay un profesor, un investigador acá en el Valle de Punilla que ha investigado en todo el Valle de Punilla, y él sostiene que el sistema feudal está vivito y coleando en cada una de estas regiones.
Uno lo ve cuando hoy te dicen que el 70% de los trabajadores en el campo está en negro. Si no es feudal, es semifeudal, ¿no? Cuando vos te enterás que llevan a los campesinos, porque uno los ha visto, un camión con postes al costado, le pasan un alambrado y la gente adentro y se lo llevan a la cosecha, ¿no? Los que se llaman poblaciones golondrinas, que andan itinerando por detrás del circuito de las cosechas. Que no tienen documentación, que le sacan los documentos los propios patrones. Y cuando uno puede ver, hay programas en televisión que lo demuestran, que la gente se presenta y se presenta, no, a nosotros nos sacó nuestro jefecito, fue y nos sacó nuestros documentos. ¿Y cómo te llamas tú? José de San Martín. ¿Y tú? Juan Domingo Perón. Y los nombres de población indígena, y los nombres de ellos es la humillación y la burla de quienes tienen ese poder supremo sobre ellos, como es el hecho de bautizarlo en español con un nombre tan conocido como puede ser Belgrano, ¿no? O Artigas, o cosas por el estilo, una manera de burlarse y de establecer el poder. Y eso es feudalismo, y sí. Sí, es viejo. Por supuesto, el primer educador popular fue Simón Rodríguez, así se lo conoce, ¿no? Al venezolano, el maestro de Bolívar, de Simón Bolívar. Y el tipo se lo considera el primer educador popular porque a comienzos del siglo XIX, bastante antes que Sarmiento, él abre una escuela en Chuquisaca, en Bolivia, bajo las órdenes de Sucre. Una escuela para que se estudiaran, para que estudiaran juntos hombres y mujeres, blancos, indios y negros. Era una manera de romper con el feudalismo. Lo terminan echando. Sucre, según dice, le llenaron la cabeza a los terratenientes porque no podía ser que mis hijos blancos estuvieran sentados al lado de un negro, ¿no? Y lo terminan echando, pero fue quizá la primera experiencia de educación popular en América Latina. Después, ahí no es casualidad que aparezca un Evo Morales. Uh-huh. Están vinculados con esas cosas, ¿no? La historia no se da por azar, ¿no? No es casualidad. Tampoco fue casualidad que un siglo después aparezca ahí, a lo mejor, la primera experiencia de un núcleo educativo y social indígena, el núcleo indigenal de Barisata, ¿no? Con Avelino Signani y Elizardo Pérez, que armaron un núcleo desde la educación básica hasta estudios superiores, formación de maestros, en Aymara,
con los indios, dándole clase a los otros indios, y es una experiencia que, entre otras, la toman los maestros uruguayos, claro, para hacer el núcleo en la mina que dirigía Miguel Soler. Entonces, estas cosas no son casualidad y tenemos que pelear, y desde esas luchas surge la educación popular. Es esa lucha por la independencia, esa lucha por la justicia social, de todo ese proceso histórico, cosa que uno no puede desconocer, y menos estar en desacuerdo. Claro que acá se ha instalado el feudalismo, y que esa fue una de las herencias de la colonia, ¿no? O sea, vienen y, claro, instalaron estas formas de vida.
Yo te propongo que vayamos a otro tópico musical, y me gustaría hablar en el próximo bloque, no sé si les parece a ustedes, en relación, cuando vos propones la transformación educativa, ¿qué es lo que deberíamos realmente transformar, ¿no? Y fundamentalmente en la formación pedagógica de aquellos que van a ponerse enfrente de un aula a impartir educación. ¿De qué manera? ¿Cómo se lo transforma? ¿Sí?
Bueno,
lo vemos en el segundo bloque.
Escuchamos música.
El tercer bloque, vamos ahora a escuchar un poco más de música de Humanao.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
No bien se haya una gallina que llame el hombre en preso. Pa, 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 pa. El comisario ladino que oficia de dirigente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Pa, 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 pa. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama a pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. Pa, 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 pa. El juez a los cuatro meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Pa, 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 pa. Y la prisión preventiva dictada al infortunado, que ya lleva un año preso y hasta de Dios olvidado. Pa, 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 pa. Amalaya la justicia lírica y los abogados, cuando la ley nace sola no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada.
La existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes es una condición indispensable para el fomento y la protección de la democracia en el mundo. La libertad de prensa y la libertad de expresión forman parte de los cimientos de toda democracia.
El cuidado de sí mismo significa tener herramientas para pensar si esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer, si esto que estoy pensando es lo que quiero pensar, si esto que estoy creyendo es lo que quiero creer. Isabelino Siero.
Continuamos en Tópicos para Conversar, y lo que le preguntábamos a Carlos con relación a esta propuesta, ¿no? ¿Cuál sería la transformación educativa? ¿Cuáles serían los caminos? ¿Cuáles serían las alternativas probables para tal vez modificar qué es lo que se imparte en un aula? Porque convengamos que hay todavía herencias bastante amañadas en conceptos retrógrados, ¿o me equivoco?
No, que te vas a equivocar, no. Primero, uno tiene que decir que uno representa a lo que se conoce como la pedagogía crítica, es decir, que uno tiene una mirada crítica sobre la realidad educativa. Que no quiere decir que uno critique todo porque es necesario criticar, sino que nosotros estamos pensando en una construcción social diferente a la que se nos está brindando, ¿no? Y pensar en una construcción social diferente significa pensar en una educación diferente, porque volvemos a esto, ¿no? De que cuando yo educo, estoy educando para el mañana. El mañana todavía no está construido, hay que construirlo, ¿no? El hombre construye, también es protagonista de la historia, estas cosas que hemos leído hace tanto tiempo. Entonces yo creo que la discusión, y para mí es clave, es empezar a discutir los para qué y por qué educar. Es decir, nunca, salvo en aquella experiencia que también tuvo algunas limitaciones, pero que implementó, quiso llevar adelante Alfonsín en el año 84, que fue el Congreso Pedagógico, discutir una nueva educación para el país después de la tragedia de la dictadura, y que todo el mundo podía participar en ese congreso. Se hacían asambleas en todos lados, entonces había asambleas locales, después se pasaba, ¿no es cierto?, a de distritos, regionales, hasta terminar en una gran asamblea nacional que se hizo en Embalse de Río Tercero. Y se iban eligiendo delegados, y finalmente los delegados de las últimas asambleas de cada provincia terminaron discutiendo y armando un proyecto educativo aquí en Embalse de Río Tercero. Yo tuve la dicha de participar en aquel momento de la comisión que organizó el Congreso Pedagógico en Córdoba. Éramos muy chicos, teníamos 30 años, pero bueno, nos tocó eso. Entonces trabajamos, armó una comisión en la provincia con algunos miembros en aquel momento del Estado, funcionarios del Estado, con miembros del Parlamento, en aquel momento del Senado y diputados. Y bueno, uno participó de muchas asambleas como coordinador, ¿no? Y finalmente pude participar también de la Asamblea esta Nacional, donde se elabora un documento, y ese documento se entrega al Parlamento en el año 88. En el 89 cae Alfonsín, asume Menem, y en el 93 se sanciona una ley sin que consideraran prácticamente ese documento que había salido aquí de Córdoba, ¿no? Una de las pocas cosas para la compañera, digo, es que fue a partir del Congreso Pedagógico que logramos instalar nosotros que no teníamos que hablar de nivel preescolar, y teníamos que hablar de nivel inicial, que el sistema educativo en realidad se iniciaba allí, de ahí el nombre, y que era un nivel igual que el primario, el secundario, el superior, universitario, etcétera, etcétera.
Mira cuánto tiempo tardó ese concepto, que mi título es maestra de preescolar. Yo sí. Me
metí
en el año 2002.
No, eso cambió en el año 93 con la ley federal.
Claro, pero todavía en los institutos de IFD.
Ah, no lo siguen, lo seguían, se seguían manejando con eso, pero fue una de las pocas cosas que se rescataron.
IFD, Institutos de Formación Docente, para la gente que no sabe qué significan las siglas.
Sí.
Y bueno, fue una cosa muy difícil en aquel momento, porque querían los sectores religiosos, querían poner educación religiosa en todos los niveles, incluido el secundario, nivel inicial, conspirando contra todo lo que dice la psicología, que un niño de 5 o 6 años no tiene desarrollado el pensamiento abstracto, y sin embargo vos le querés enseñar abstracciones que no puede comprender. Entonces eran debates, pero bueno, ahí se discutió algo sobre el tipo de sociedad que algunos queríamos y que otros querían, ¿no? Y fueron debates muy fuertes, generalmente mediatizados por la discusión religiosa, ¿no? Veníamos del periodo de la dictadura, y entonces como que en el resto nos poníamos más o menos de acuerdo con los derechos humanos y la cuestión religiosa, ¿no? Porque además querían abarcar todo eso. Yo creo que, yo no sé si ese debate, pero tenemos que volver a hablar de educación en las escuelas. Hoy en el mundo se habla, tuve la suerte hace un par de años, cuatro años, de que se formó una red a nivel internacional de formación global y local por la calidad educativa, que surge desde Venezuela, y bueno, tuve la suerte de poder incorporarme, de ser invitado a formar parte de ese movimiento, y de allí se potencia esto del apagón pedagógico, ¿no? Y hoy se habla del apagón pedagógico, y parafraseando eso es que aquellas intervenciones en el Club de la Pluma eran los silencios de la educación, ¿no? Y el apagón pedagógico está asociado a que en las escuelas no se habla de educación, y en el libro hablamos un poco de eso, de estas lógicas que empieza a instalar el neoliberalismo a nivel social, económico y político, la economía de mercado, el individualismo, etcétera, etcétera. Y aparecen estas cuestiones en donde desaparecen los argumentos. Con esto de que las ideologías han muerto, lo que nos fueron formateando es a que dejemos de argumentar nuestras posiciones. Los argumentos ya no son necesarios. No son necesarios. Entonces la gente hoy no argumenta, y hasta los celulares ayudan en eso, ¿no? Yo te quiero decir muchas cosas, pero pongo un emoticón, un muñequito que se ríe, y ya está todo dicho. ¿Para qué vamos a hablar? ¿No? O me ponen tantos caracteres, entonces hoy enseña más eso, a redactar o a escribir, que la escuela. Entonces, y eso en la escuela no se habla, porque la mayoría de nosotros estamos dentro de una escuela, y la mayoría también somos sujetos de ese proceso. Cada vez leemos menos, cada vez escribimos menos, cada vez discutimos menos, porque si discutís estás conspirando contra la democracia.
Claro.
Es más o menos, ¿no? Entonces no podés hablar. Fíjese lo que están haciendo ahora, esto dice una palabra, se da cuenta, tiene que ser más prudente, no quieren que hable, pero quieren que ponga la firma vos para que te hagas corresponsable de su cosa, pero no podés hablar, porque si no se va el dólar, ¿viste?
Claro.
Y no sea cosa que me obligue a comprar más dólares, ¿no? Y fugar. Pero, digo, entonces, la pregunta es, si no se habla de educación en las escuelas, ¿dónde se habla de educación? ¿Quién habla de educación? Nosotros no hablamos. En la escuela, en vez de programar debates, a comienzo de año ya te dicen, tal alumno se va a hacer cargo, ¿no es cierto?, de la conmemoración de la batalla de Malvinas, tal del nacimiento del señor Manuel Belgrano. Eso se organiza perfecto. Pero no hablamos de educación. Yo preferiría, por ejemplo, que un director dijera a comienzo de año, mire, tal equipo se va a encargar de analizar qué pasó con los 40.000 pesos fuertes que Belgrano donó para que se hagan 4 escuelas en el norte. Que hagan un trabajo, y vamos a hacer un panel y vamos a discutir sobre eso, porque la gente, los maestros nuestros, deben saber que los ganaderos, los abuelos, bisabuelos de estos mismos ganaderos de hoy, se afanaron durante más de 20 años, el Banco de los Ganaderos, sí. Porque ahí se depositó esta plata. Sí. Y la primera escuela, el Estado la inauguró en el 74, en Tarija, Perón. 1974, él donó la plata en 1813. En aquel momento era equivalente a varios millones de dólares, 40 mil pesos fuerte. El tipo tuvo que pagarle con el reloj al médico porque no tenía un peso. Había donado todo para cuatro escuelas y además escribió el primer reglamento escolar que se reconoce en la Argentina. Y le afanaron la guita. Si se la afanaron a Belgrano, ¿ustedes piensan que a nosotros no nos van a reducir el sueldo y nos van a afanar la plata?
Y afanarte el conocimiento.
En el 94 se inaugura la segunda Menem. Y en el 2006 se inaugura la tercera, Kirchner y Daniel Filmus. Falta una todavía. Todavía falta una de los 40 mil pesos que la Asamblea del año 13 le donó por los servicios prestados a la patria a Manuel Belgrano. Todavía no se hizo. En la escuela, yo creo que muchos preferirían que más que estar haciendo la fiesta, porque hoy nació Manuel Belgrano, que habláramos de estas cosas. Si nosotros habláramos de estas cosas, es muy probable que nuestros niños fueran distintos.
¿Crees que muchos docentes querrían hablar de eso?
Sí, sí, porque yo lo he dicho en congresos de docentes. Y la gente aplaude. Y por ahí alguno te mira de reojo, pero no han mirado de reojo tanto tiempo que uno tiene el cuero duro ya para eso, pero además uno ha hecho un esfuerzo muy grande para ir descubriendo este tipo de cosas.
Pero
si están escritas, están publicadas, Piña ha publicado cosas sobre esto, Mariano Sarabia aquí también ha hecho alguna referencia en su libro sobre Belgrano. Pero no se conoce esto, no se sabe que esto eran los mismos que después fundaron el Banco Provincia, ellos, y la deuda, como tantas veces, como Caballo, se pasó al Estado. El que le quedó debiendo la plata esa a las provincias, porque demandaron con juicio a Bergerbar, ¿no?, ese dinero, y resulta que el dinero lo tiene que devolver el Banco Provincia de Buenos Aires, no los ganaderos. Ellos ya no estaban más como ahora, ¿no? Claro. Algo así va a pasar, no tan más después.
A mí me genera duda esto que vos afirmás, ¿no? Que muchos docentes quisieran debatir sobre estos temas, ponerlos en discusión y empezar a investigar, a indagar, y que inclusive dar la posibilidad de que alumnas, alumnos, chicos y chicas comiencen también a tomar conocimiento de ello. Pero si realmente quisieran hacerlo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo promueve?
Porque en la familia no hablan de eso.
Pero los docentes tampoco. Entonces,
teniendo instancias de formación, como acá en Córdoba, que seguimos teniendo los programas de formación permanente, que ya en Nación no existen, a partir de este
gobierno. No, claro, pero...
¿Entendés dónde va mi pregunta, no?
Sí. Volvemos al comienzo de la educación en un hecho social. Ese niño, ese maestro, han sido formados en un momento histórico, han sido formados por una determinada familia, y esa familia y el momento histórico y la realidad política y social construyen las subjetividades.
Sí.
Ahora, si nosotros no ponemos otros métodos o otras circunstancias para construir subjetividades, van a terminar ganando ellos. Ellos olvidan estas cosas. Por ejemplo, si algún político cae preso, sale durante 20 días en titulares en los principales diarios del país y los principales periodistas, principales digo por la notoriedad que tienen, hablan de eso. Pero cuando vienen los sobreseguimientos, como acaba de ocurrir ahora, nadie habla de eso. Y después la gente, vos le decís, te dice, ¿no?
Sí.
Y no cree. Y tiene toda la razón para no creer, porque lo han informado de una cosa, una sobredosis de una información intencionada, y después la ausencia de lo otro. Y es tan culpable el que reitera y machaca sobre una cosa como el que lo oculta. generalmente son los mismos, el que machaca y el que lo oculta. Pero el poder de los medios, yo no digo que sea determinante, en esa construcción social y política no hay un elemento determinante. Pero hay elementos, como en estos casos, que tienen un poder que no tiene el resto. Entonces nuestra tarea tiene que duplicarse, multiplicarse, qué sé yo. Y por ahí recala eso. Escuchaba la otra noche cuando un exalumno me enviaba un mensaje de voz, ¿no? Hacía mucho que no tenía noticia de él, se había ido a vivir al interior y qué sé yo. Y me decía, he escrito un libro y sería un honor que me haga el prólogo. Es decir, hay de las dos cosas, lo que pasa es que somos menos.
Claro.
Ahora parece que estamos siendo más.
O por lo menos nos estamos juntando.
Nos estamos juntando. Sí, estamos viendo de que tenemos que juntarnos entre los que tenemos ciertas cosas en común, claro. Entonces yo creo que de que habrá al comienzo algunos menos y habrá algunos pocos quizás, o menos de lo que uno desearía. Pero uno de los maestros, yo también me manejaba con cierto escepticismo, íbamos al interior y con gente, bueno, analfabetos, unas miserias tremendas acá en los límites con Santiago. Y yo por ahí, claro, como mozón todavía, mozuelo, medio que me bajoneaba, ¿qué podés hacer acá? Y él me decía, mire, no es tan difícil la cosa, el Abner Pravda, como él decía. No es tan difícil la cosa, hay que tener claro dónde uno quiere ir y hay que encarar ese rumbo con los que hoy están dispuestos.
Claro.
Y se van a ir sumando, el proceso es eso.
Claro.
Entonces a mí me parece que hay que poner en el debate el para qué y el por qué. Hay que poner en el debate. Entonces a vos te podrán decir, los derechos humanos es un curro. Está bien, pero que discutamos en la escuela es un curro. No, porque bueno, pero discute. Entonces por ahí podemos. Lo que pasa es que no lo hacen. Y cuando intervino fuertemente el Estado fue para colgar cuadros, a lo mejor. Y que lo que hablábamos recién, y por ahí lo político va por otro lado.
Uh-huh.
Yo creo que habría que tener en claro qué país queremos, a dónde queremos ir. Se puede vincular con lo que vos decías, con la patria grande.
Esa pregunta que querías hacer. ¿Qué le querías preguntar vos?
Sí, cómo amalgamar, ¿no?, todo esto de lo que estamos hablando con el concepto de patria grande, porque lo decimos siempre, es una palabra que está en boca de todos los que estamos de este lado, ¿no?, buscando la educación inclusiva, la integración de todos los ciudadanos de nuestra América. Y bueno, haciendo el recorrido que hiciste desde Bolívar y su maestro hasta nuestros días y todo lo que está pasando, ¿no?, todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver con esto de conformar la patria grande, digamos, de aunarnos más.
Yo me acuerdo, estaba este viaje a Cuba, que entre otras actividades fui a escuchar un panel sobre historia de la educación cubana. Eran cuatro historiadores. Y después, cuando este libro lo presentamos en La Habana, no sé qué pregunta salió. Y yo les decía que había estado en ese panel y parecía que hablábamos de la misma historia.
Uh-huh.
Entonces los historiadores hablaban en aquel momento que no había casi escuelas, que eran muy poquitos los que iban a la escuela. Entonces yo le decía, allá en Argentina, que es la otra punta de la patria grande, ¿no? Cuba allá, al borde de Estados Unidos, y nosotros acá, y lindando con la Antártida. Y nosotros es lo mismo, cuando vos definís, y algunos teóricos, historiadores definen cuál era la Argentina del siglo XIX, era en materia educativa, era la Argentina de la escuela desierta.
Claro.
Así se la definía, la Argentina de la escuela desierta, muy pocos alumnos, igual que en Cuba. Y los pocos que había eran solamente hombres, no había mujeres. Y a partir de ahí, ellos en 1880 empiezan a discutir esa educación nueva, básica, que es cuando nosotros empezamos a discutir la ley de educación común. Nosotros nos habíamos adelantado unos añitos, muy pocos, en relación con la ley nuestra, en relación a la sanción que ellos hicieron. Entonces, la patria grande es eso. La patria grande es lo mismo que... porque la educación popular surge con el concepto de patria grande. Surge desde la época de la colonia. Ellos eran la puerta de entrada de los españoles. Cuando ellos llegaban ahí, llegaban con los esclavos, por eso tienen tantos negros, y los negros empezaban a bajar, no alcanzaron a llegar acá. Pero por eso la mayor cantidad de negritud uno la tiene allá, ¿no? En Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Han quedado por allá y acá llegaron pocos, pero llegaron muchos más de los que hoy hay, y después fue desapareciendo por la mixtura o por los crímenes, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la patria grande, está hablando de una historia común, una historia de luchas por la independencia. Esas luchas por la independencia son la que lo llevan el educador de Bolívar, Simón Rodríguez.
Simón Rodríguez
fue un luchador por la independencia, a tal punto que se tuvo que exiliar y se fue de América a vivir a Europa por haber participado de un complot, ¿no?, para derrocar a los tiranos, ¿no?, españoles. O sea que la educación popular surge con esta. Entonces él se va a Europa y allá se reencuentra con Bolívar y caminan de París casi hasta Roma caminando, porque Simón Rodríguez le explicaba a su discípulo que el mundo se lo conocía caminando. Entonces por ahí iban en diligencia algunos tramos y la mayoría caminando, y ahí participan de cuando es nombrado emperador de Roma y de Italia, Napoleón, y viven toda una experiencia que hacen que Simón Bolívar se fuera. Además había sido alumno en donde lo habían enviado por no tener sus padres, ¿no? Y ahí lo tiene a Simón Rodríguez como su maestro. Se le escapa 3 o 4 veces, lo tiene que llevar la fuerza pública porque era bravo también Bolívar. Y entonces ellos son los que empiezan con estos conceptos de la patria grande. No es casualidad que todo esto lo hayamos retomado con la presencia de una figura como la de Chávez y desde Venezuela, porque Simón Bolívar fue el que libertó a todo lo que era la Gran Colombia. Nosotros estuvimos en el Pico del Águila, que por donde él entra, ya como 4000 y pico metros de altura, por donde entra Simón Bolívar para liberar a Venezuela. Y ahí, en Pico del Águila, es donde le dan a él el título de libertador. Y ahí empieza a ser él el libertador Simón Bolívar. Y digo, no hay que hacer mucho esfuerzo, habría que ser un poco más articulador en estas cuestiones, pero para entender de que Simón Bolívar allá arriba y José de San Martín acá, y la pelea era la misma. Si los enemigos han sido lo mismo, ¿cómo corno no va a ser futuro también el mismo? Entonces la patria grande se va transformando en todo eso. Simón Rodríguez decía: yo no tengo patria, mi patria es la América. Y Simón Bolívar, cuando uno entraba ahí, allí entra cerca de la Plaza de la Revolución, un cartel, no sé, 30, 40 metros, inmenso, puesto así en una loma verde que dice: la patria es la América, Simón Bolívar. Ellos la tienen más claro que nosotros. Ahora, que nosotros somos herederos de esa historia, es indiscutible. Cuando hablamos de la patria grande, estamos hablando de esas cosas en común, de las luchas que tuvimos en común, del desprendimiento de San Martín en Guayaquil, ¿no?, de la muerte de Simón Bolívar. Nosotros estuvimos allá en Colombia, en Santa Marta, ¿no?, siguiendo por un lado Simón Bolívar y por otro lado la historia de del Gabo, de Gabriel García Márquez, porque uh-huh. cerquita de Santa Marta está Aracataca, que es el que según se dice él se basó en su pueblo Aracataca para describirlo a Macondo, ¿no? Entonces anduvimos dando vuelta por ahí. Y ahí nos enteramos que el tipo cuando muere tenía un callo en el traste de 10 centímetros. De los miles y miles de kilómetros que el tipo había andado a caballo para liberar a la patria grande, porque el tipo no dijo voy a pelear en mi pueblo. El tipo cruzó toda América, del sur, el norte, y San Martín cruzó 5 veces los Andes, iba y volvía como si estuviera caminando por la peatonal de Córdoba. Y todavía hay algunos que dicen que va a cruzar. ¿Te das cuenta? Entonces,
esas son razones porque la mayoría de los ciudadanos no se reconocen como latinoamericanos.
Claro, claro, porque no, porque nos dicen que nosotros bajamos los barcos, ¿no? Nosotros somos europeos, tenemos razones. Vos vas a Europa y no te tratan a vos como a un peruano o como a un dominicano. A vos te tratan como si fueras europeo, por la altura, por el pelo blanco o no. Vos te escuchan hablar y dicen, no, ya no te atienden más, pero al resto de Sudamérica, nosotros hemos visto cada situación, es que no atenderlos. ¿Por qué? Porque sos latino, ¿no? O sos narcotraficante, o ladrón, etcétera, etcétera. La patria grande nos lleva a nosotros a sostener nuestra identidad, que fue muy atacada con la caída del bloque socialista. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver el bloque socialista? Bueno, es que con la caída del bloque socialista surge la globalización. Y la globalización no fue solamente un ordenamiento, un reordenamiento en términos políticos y económicos, sino que también fue la difusión homogénea de una cultura en particular. La cultura norteamericana. Entonces, cuando vos en la década del 80 vos entrabas a Chile, vos sabías que estaba entrando a un país que no era el tuyo, ¿no? Éramos distintos para hablar, la forma de vestirnos, todo, la comida. Hoy vos vas y te encontrás con uno con la gorrita que dice Los Ángeles Lakers, ¿viste? ¿No? Y vos vas con una remera que también te habla de Los Ángeles, y a lo mejor ni él ni yo fuimos a Los Ángeles nunca. Entonces esa unificación cultural se la combate desde el concepto de patria grande, que habla de nuestra historia, habla de nuestras luchas, habla de nuestros muertos, habla de lo común que tenemos con Venezuela, cuando el neoliberalismo no habla de las diferencias, incluso diferencias impostadas, porque muchas de las cosas mienten de una manera escandalosa. Venezuela también está en guerra, igual que Cuba. Entonces, uno debe ser muy cuidadoso con esas cosas, y esas cosas no pueden caer en el olvido. No podemos olvidarnos que San Martín se tuvo que ir perseguido por Rivadavia. No podemos olvidarnos que a Belgrano lo robaron y murió en la última pobreza. Y no hablar de la patria grande, que por la que ellos pelearon, ellos propusieron juntos, UEM, San Martín y Belgrano, a la Asamblea Constituyente en el 16, que no se hablara de Argentina, no. De la patria. Hablaban de ella, ¿no?
Las Provincias Unidas
de Sudamérica. Claro. Y con un Inca.
Con un Inca
que había sido el único sobreviviente de la masacre en el Cusco, ¿no? De Tupac Amaru y de Micaela Bastida, y se salva solamente el más pequeño de los hermanos de Tupac Amaru, que es el que propone Manuel. Mira,
y que muere encarcelado después, ¿sí?
Claro, lo llevaron a Ceuta, a Marruecos. Allá lo educaron los españoles, y después el tipo vino porque lo llaman, claro. Belgrano, y se viene a Buenos Aires. Había pasado su vida allá en la cárcel. Digo, y eso forma parte de nuestra historia. Además, San Martín y Belgrano han hecho cosas que lo hacen merecedores de algo más que poner un busto en una plaza. Porque ahí lo cosificamos, ¿viste? Unas toneladas de bronce, qué sé yo. Yo creo que esas cosas son, cuando hablamos de este debate de educación, son las cosas que tienen que entrar a la escuela. No estamos hablando de cosas raras, estamos hablando de los próceres, que ellos mismos lo han llevado a la categoría de próceres hacedores de nuestra historia, de padres de la patria, ¿no? Y nosotros no hablamos de ellos, están muertos.
Gabriela, varias cositas había compartido acá en los mensajes, dice: no se habla del poder en las escuelas, las disputas de poder son acalladas, la disputa por la memoria, por qué historia vamos a enseñar y aprender, esta suerte de eterno presente, un hoy que parece haber nacido de un repollo, porque la historia tiene que mirar hacia el futuro.
Sí, claro, esas cosas nos han visto salir de más de una escuela a nosotros. Porque lo que ella está planteando es uno de los principios básicos que hemos planteado en la red global y local para mejorar la calidad educativa. No es posible sin distribución democrática del poder en las instituciones. Esa lucha por democratizar el poder institucional es lo que nos llevó a salir derrotado más de una vez.
Quiero que amplíes sobre eso en el próximo bloque.
Bueno.
¿Te parece? Vamos a escuchar un poco más de Humanao y ya volvemos con más tópicos para conversar.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Periodismo es una pasión insaciable, que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez, escritor colombiano.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder. Aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público. Aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Continuamos en Tópicos para Conversar, el último bloque. Bueno, ya ha recibido algunos mensajes. Caballero, usted...
No, el mensaje de Miriam, que dice: qué lindo escuchar a este hombre, cómo sabe. Que lo nombrábamos, lo leíamos recién en el corte.
Bien, yo quiero mandarle un saludo a Álvaro Cabeza Núñez y a Diego Toboso, que nos están escuchando. Álvaro Cabeza Núñez, un compañero, un amigo que está escuchando desde San Jorge, provincia de Santa Fe, que tiene el grupo Los Sentipensantes y la Placita del Che, y a Gladys Corral, que nos está escuchando también desde Mar del Plata. Te dejamos picando para este último bloque. ¿Cuáles serían las propuestas, no, concretas?
En el libro nosotros citamos varias cuestiones, ¿no? Una es en esto que primero que tenemos que discutir, en primer lugar, los para qué y por qué educar. Uh-huh. O sea, eso es clave, saber cuál es el rumbo.
Claro.
Son las preguntas sustantivas de la pedagogía: ¿para qué y por qué educar? Y la otra que complementa los para qué y los por qué, es decir, tipo de sociedad y tipo de sujeto que vamos a formar, esto que tiempo atrás se hablaba, ese sujeto, ese ciudadano, se hablaba del hombre nuevo.
Uh-huh.
Y se lo definía, ¿qué era ese hombre nuevo? Bueno, nosotros tenemos que definir qué queremos, un hombre nuevo, un hombre viejo, no queremos ni hombre ni nuevo ni viejo, queremos... Hay que definirlo a eso, si no, ¿para qué educamos? No sabemos para qué estamos educando, tenemos que definir el modelo de sociedad que ansiamos, y una vez que tengamos claro esto, también vamos a definir el cómo. Ahora, si no sabemos para qué ni por qué, no podemos descifrar lo que es el cómo. Entonces, ahora, el neoliberalismo lo que hace es trabajar sobre el cómo y no sobre los para qué y los por qué. Entonces ya vos vas perdiendo tu categoría de conductor, de coordinador, para transformarte en un administrativo, que es lo que significa en términos literales el gestor,
claro,
¿no? Entonces vos ya te capacitas para gestionar, no para educar. ¿Y cuál es el objetivo de una escuela, no? Entonces, tenemos que discutir eso. Tenemos que construir una escuela abierta a la sociedad. Tenemos que aceptar, tal como lo dice la educación popular, que no solamente educa a la escuela. Hay otras instituciones y hay otros agentes educativos que educan a la par nuestra y en muchos casos mejor que nosotros. Los líderes comunitarios. Abelino Cignani, allá de Barisata, no era una persona, no era ni siquiera docente. Empezó a educar a los propios miembros de los Aymara. Y así después se junta con otro que sí era profesional de la educación, como Elizardo Pérez, y juntos arman esa famosa experiencia que fue el núcleo, la escuela IU de Barisata, ¿no es cierto? Es decir, hay mucha gente que educa. Nosotros cuando fuimos, digo a modo de ejemplo, cuando recorríamos las zonas con los maestros rurales y armábamos propuestas, nos encontramos con decenas de escuelas donde los chicos no tenían música porque no había presupuesto para dotarlo de un profesor de música. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a reclamar nuestro profesor de música, porque vos nunca podés dejar de reclamar lo que te corresponde por derecho. Pero mientras tanto, si tenemos un vecino que sabe tocar la guitarra, que venga a la escuela a cantar con los chicos. No nos privemos
del personal no docente en las escuelas, ¿no? Profesores, que están en la enseñanza. Por ejemplo, mi pareja está en jornada extendida en una escuela primaria y están haciendo un trabajo precioso con los chicos ahora, un homenaje a Spinetta, los está haciendo cantar temas de Spinetta, y bueno, él habla mucho de estas cosas con los niños. Habla él y no hablan las docentes, que son las maestras que están en el aula con los chicos todos los días, digamos, y él se pone al hombro esta tarea, ¿no?, de llevar estos conocimientos a los chicos, de poder hablar de estas cuestiones.
Esos son estos agentes que pueden participar y que educan igual que nosotros, o en cosas en que nosotros no estamos en condiciones de hacerlo. Un viejo, un anciano, puede contarle a los niños cómo fue el ayer. Puede comentarle a los chicos por qué ayer, cuando yo era niño, había árboles y hoy no los hay. Puede contarle por qué antes venía el médico y hoy ya no viene. Y eso es historia. Nuestra historia también es la historia. Si un niño no conoce su propia historia, menos va a conocer mañana la historia de Egipto. ¿No? Entonces, digo, es entender estas cosas. Entonces, una escuela cerrada en sí mismo es una escuela que fracasa. Uno tiene que abrirse a la población. Tenés que abrirte a los centros vecinales, ¿no? Vean ustedes, si vamos a dejar todo en manos del Estado. Y ustedes están educando. Ustedes están educando. Entonces, la escuela no puede prescindir, la escuela del sector, por ejemplo, de un medio de comunicación, de un anciano, de un músico que allí habite, para brindar una mejor educación. Ahora, todo eso supone modificar normativas, porque nadie que no sea la escuela no puede ingresar. Entonces, hay toda una cantidad de cuestiones. Bueno, pero hay que hacerlo. Pensar en una nueva escuela es pensar en eso. Pero tenemos que unirnos al mundo, claro que sí, pero no a tientas y a locas. Tenemos que unirnos al mundo con cabeza propia. Tenemos que pintar nuestra aldea para ser universal. Ahora, si yo me voy a unir al mundo y me creo que me estoy uniendo al mundo porque le pongo una bandera española a un granadero cuando desfila, no me estoy uniendo al mundo, me estoy humillando adelante del mundo. No me estoy incorporando al mundo. La dignidad forma parte de la incorporación al mundo. Y uno se pregunta, ¿a qué mundo? Y a la patria grande. Con ellos tenemos deudas. Si no hubiera sido por los combatientes chilenos, peruanos, por los indios que lo acompañaron a San Martín, no hubiéramos logrado la independencia. Entonces, ¿cómo podemos hoy perseguirlos o matarlos por la espalda? Entonces, una patria cuando traiciona su historia y sus luchas, ¿no? Una patria que no merece ser vivida, o por lo menos merece ser vivida desde la resistencia. Yo creo que esas cosas son fundamentales. Y lo otro, para que no ocurran las tachadas de discurso, es la democratización del poder institucional. Miguel Soler Roca es que decía el futuro de la educación. Cuando hablamos de educación, está en juego el futuro de todos. No lo puede decidir una sola persona. Es así de simple la historia. Entonces, democratizar el poder...
¿Cómo lo democratizas el poder institucional?
Transfiriendo el poder. O sea, cuando vos hablas de autoritarismo, estás hablando de una concentración del poder.
Sí.
¿Está? En pocas manos. O en manos únicas.
Sí. ¿Está?
Entonces, hay que democratizarlo, quiere decir transferirlo. Transferir la decisión, como decíamos nosotros allá en el 84, 85, 86, 87, 88, todo ese proceso que duró aquello, ¿no? Era transferir la decisión a la acción. Hoy acá la decisión está en la inacción. Decide el tipo que está encerrado
en una oficina.
En una oficina. Sí. Ahora, y el que actúa, que es el maestro, que es el que ve sufrir a los chicos, que los ve con piojo, etcétera, etcétera, no tiene capacidad de decir.
Por ejemplo, un cuerpo directivo de una escuela, ¿sería posible y viable ser elegido ese cuerpo directivo por docentes, familia, alumnos?
Es solo cuestión de una norma. En la ley.
Pero es posible.
La ley 1420. 1884 establecía los consejos escolares de distrito, que estaban constituidos por 5 padres de familia, que entre las funciones que le otorgaba la ley 1420 estaba la de evaluar el desempeño de maestros y directores y de removerlos del cargo si atacaban o transgredían algunas cuestiones vinculadas a la moral, etcétera, etcétera. Si en 1884 ya era posible, nunca se aplicó.
¿Por qué hoy no?
¿Por qué hoy no? Pero esas cosas son las que después dan origen a los consejos escolares por los que se pelean en la provincia de Buenos Aires. Hoy, ¿no? Es decir, ¿es posible? Claro que es posible, pero esas son las luchas estas que hay que llevar adelante, la resistencia, diciendo hay que democratizar. Nunca le va a hacer daño a la escuela que opinen los alumnos. Nunca le va a dañar a la escuela la opinión de los maestros en forma colectiva. Ahora, si yo le voy a dar la palabra a un maestro porque es amigo mío, yo estoy hablando de organizar también a los maestros, organizar a los chicos en los centros de estudiantes. Hay que organizar los colectivos docentes, pero hay que trabajar todo eso. Hay que trabajarlo porque no estamos acostumbrados. De esto hablamos acá.
Desde una decisión política o desde abajo, desde los cuerpos docentes, exigiendo cambiar estas reglas de juego.
Y crece desde el pie, ¿no? Decía el amigo Cita Rosa, ¿no? Yo creo que puede ser las dos vías. A veces uno se encuentra, yo estaba leyendo ahora por esto que estamos escribiendo de América Latina, los principios pedagógicos del Che Guevara. Y el tipo, finales de los 50, te planteaba este tipo de cosas, sin ser pedagogo. Tenía sentido común y sabía lo que era empoderar al pueblo.
Claro.
Entonces, es decir, en esos casos puede venir, por la aparición, ¿no es cierto?, de una transformación importante en donde el mundo de la política, por otras vías, logra el poder y después implementa. Cuando yo hablaba con Jaime Canfú, este brigadista y a la vez exdirector de Educación del Adulto, yo estaba con un compañero que era muy defensor de Pablo Freire. Y Pablo Freire no pudo entrar por muchos años a Cuba. Entró recién en el año 87, por primera vez, y no lo fue a esperar nadie al aeropuerto. Tuvo que ir, llegarse solo en un taxi, porque dice, bueno, no lo quería. Entonces, este compañero le preguntaba, pero ¿y por qué lo proscribieron? No, nosotros no lo proscribimos. Dice a Pablo Freire, no nos era útil. No nos era útil porque él escribió para una patria sojuzgada y nosotros ya habíamos terminado con el sojuzgamiento. La revolución tenía el poder. Entonces yo no podía sentarme en las ideas previas, mirá vos, en los saberes previos, porque los saberes previos eran lo que le había instalado Batista. A esta gente nosotros teníamos que instalarle las ideas de la revolución, es decir, en un proceso al revés del que propone Pablo Freire. No nos era útil. Cuando nosotros instalamos los principios de la revolución y dijimos, está sólida, bienvenido Pablo Freire. Claro. Digo, las cosas que uno aprende cuando escucha a los protagonistas. Y después cuando me dicen, ah, pero allá se comen los chicos. ¿Viste? Hay ciertas cosas que ya te exceden, pero me refiero de que estos son los debates que tenemos que llevar. ¿Será posible decir, mirá Freire por ahí? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo no lo vamos a discutir? A Freire, a Miguel Soler, al que sea, a Fray Beto.
Claro.
Ahí sería tan lindo que, por ejemplo, en las escuelas religiosas se discuta un Fray Beto. Por ejemplo, en el libro Pedagogo de la Revolución lo entrevistan a Fray Beto. Era uno de los pocos tipos, o el único, a quien recibía a cualquier hora del día Fidel Castro. Y lo escuchaba, porque Fidel Castro también había estudiado en un colegio jesuita, ¿no? Igual que Fray Beto. Entonces,
Fray Beto tiene un libro escrito de los reportajes o de las charlas que tiene con Fidel.
Sí, lo más conocido sobre las charlas con Fidel las tiene Tomás Borges, aquel que el grano de maíz, ¿no? Que ahí refleja en ese libro todas las charlas que había tenido con Fidel Castro, ¿no? Y bueno, aquel que escribió aquel poema memorable, Mi venganza. Mi venganza personal, cuando dice mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y al canto de las flores. ¿No? La venganza de la guerrilla sandinista iba a ser darle educación y la belleza de las flores a los hijos de los de quién, y eso se lo escribe a quien lo había torturado.
Claro.
Entonces, digo, no me acuerdo por qué.
De Fray Beto.
Fray Beto. En ese libro de Pedagogos de la Revolución lo entrevistan a Fray Beto. Esto fue el año pasado, el anteaño pasado, fines del anteaño pasado, y el libro fue presentado el año pasado en la en la Feria del Libro de La Habana. Y lo entrevistan a Frei Beto. Y él dice, en ese libro, yo, dice, tenía mi Diosito y lo tengo. Y un día le dije, Diosito mío, he conocido a un sujeto, un amigo, que se llama Carlos Marx. Y a mi Diosito, dice, no le molestó que tuviera otro amigo además de él. Y ahora caminamos los tres juntos, ¿no? Es hermoso.
Claro, más vale.
Esta locura de que blanco, negro, el bien y el mal, ¿no? Esta cosa maniquea.
Claro.
Entonces,
que no hay nada mejor
un
monstruo que la inclusión
de la educación popular, religioso, como Frei Beto, termina dando una lección con una pequeña y cortica frase como esa. No son incompatibles. Habrá cosas que no puedo tomar, no quiero tomar, pero hay otras que valen la pena, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los desafíos que tenemos que... Y de estas cosas hay que hablarlas en las escuelas. ¿Por qué no?
Uh-huh.
O estamos en un sistema feudal. Estamos atados a la gleba, a la tierra, a la escuela. No podemos opinar distinto. No podemos. Ese debate nos lo estamos debiendo. Y si queremos cambiar estas cosas, hay que llevarlo adelante. Uh-huh. Ahora, ¿cómo lo instrumentamos? Va a ser un debate largo y va a haber que apelar a muchas ideas y experiencias. Pero que es posible, sí, se hará con microexperiencia. Después se llevará adelante y se lo irá extendiendo. Son cosas que hay que conversarlas, que no pueden salir de una cabeza, ¿no?
Carlos, para la despedida, lo estuviste arrimando en varios tramos de tu charla. ¿Por qué no nos anticipás de qué va el libro que estás escribiendo?
El libro...
¿Tiene título ya?
Mira, no, un título no tiene, pero hace referencia a las raíces, a los precursores de la educación popular. Y entonces relato lo que estos tipos, los maestros rurales uruguayos, que no hablan de ellos, hablan a lo mejor de Miguel Soler o de Julio Castro, uno por muerto, el otro por los mayor. Cargos, las funciones que desempeñó, pero no hablan del movimiento, no hablan del movimiento, que también termina con una propuesta política, porque fueron fundadores, decía, el Frente Amplio. O sea que tienen algo parecido a Freire, que lo tiene cualquier educador popular. Bueno, podés desentenderte de lo político, porque la educación es política,
claro,
¿no?
Seguro.
Entonces, yo relato en el libro, eso ya lo tengo listo, quién fue Julio Castro, cómo muere, las cosas que él escribía, las experiencias en las que participó, y quién es Miguel Soler Roca. Los tomo como dos referentes clave de eso y hablo sobre la obra que ellos hicieron en términos de los nuevos conceptos de la educación popular, de la educación en zonas rurales, el núcleo escolar de la mina, el instituto de formación docente que ellos hacen para formar maestros rurales, o sea, con una formación específica para ir a trabajar después a la zona, sobre todo de frontera con el Brasil. Entonces hago un raconto más o menos de lo que fue su obra en 20 años. Y ellos llegaron a escribir un libro que se llama Dos décadas de la educación rural uruguaya, ¿no? Todo lo que hicieron ahí, las escuelas granjas, ¿no? La educación y el trabajo, la educación de adultos, las misiones pedagógico, sociológicas, que a su vez se basaban en las misiones que se habían hecho en la España republicana, y las misiones que se hicieron en la época del cardenismo en México, ¿no? Que entre otras cosas, las misiones mexicanas dieron origen a las escuelas formadoras de maestros rurales,
claro,
como Ayotzinapa.
Claro.
Por eso persiguen hasta el día de hoy, porque no forman solamente maestros, forman maestros políticos.
Políticos, sí, sí.
Y así terminaron con los chicos, ¿no? De Ayotzinapa. Entonces, uno cuenta todo eso y después avanzamos sobre la parte internacional. No se quedaron ahí. Recorrieron América, Europa, África, anduvieron por todos lados, porque después pasaron ellos, era otra la UNESCO. Aquí hay una UNESCO comprometida con el pueblo. Hoy no podría, jamás, aquella UNESCO aceptaría hoy que un irresponsable como nuestro presidente salga a declamar casi la invasión a un país hermano. Porque en aquellos momentos, uno de los principios básicos, estoy hablando de la década de los 70, de los 80, básicos de las Naciones Unidas, era la autodeterminación de los pueblos. Y ese es un valor que no se puede perder. Y hoy hemos sufrido la humillación, millones de argentinos, porque no somos pocos, de que nuestro presidente, que simple parecería que nos representa, que salga prácticamente a aceptar a un presidente que se autoproclamó y a desconocer a uno que fue elegido, te guste o no te guste, por la misma empresa que él contrata para fiscalizar y llevar adelante las elecciones de nuestro país. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que forman parte también de la educación que tenemos que transformar. Y ese tipo de cosas las tenemos que hablar. Los venezolanos que vienen acá sufren casi la humillación de buena parte de ellos de tener que estar trabajando en negro, muchos de ellos, como le pasa a la mayoría de los inmigrantes. Pero no son recibidos de casualidad, ni los cubanos ni los venezolanos. Estamos hablando de dos países que están libres de analfabetos y que mientras la revolución no se vio ahogada por el bloqueo comercial y político del imperialismo, eran los mejores curados. Entonces a vos te está llegando una persona, como le abren las puertas en Miami a los cubanos, con título universitario, alimentado, con todas las vacunas puestas, y tipos que viven casi hasta los 90 años de promedio, cuando es superior la expectativa de vida que la que pueden tener los propios norteamericanos. ¿Cómo no le van a abrir las puertas? Ni siquiera visa le piden. Y le consiguen alojamiento y le dan trabajo.
Pero no un mexicano, por ejemplo.
Pero no un mexicano. Entonces, eso se tiene que discutir en las escuelas. Eso se tiene que discutir en la escuela, ¿no? Porque si no se discuten estas cosas, nosotros, nuestros niños no entienden lo que está pasando en la patria grande. Y no entienden por qué están pasando esas cosas. El día que lo entiendan, obviamente no vamos a tener los gobiernos que hemos tenido. Y hoy tenemos.
¿Para cuándo vamos a tener ese libro en la mano?
Y va a ser para comienzo del que viene. Me gustaría cerrarlo contando la historia de Martín Almada, porque estos sujetos se dieron el lujo nos brindaron tanto que a veces suena esa pregunta que va siempre, ¿por qué no? Suena y uno se siente como parte de esa injusticia, por eso uno tomó la decisión de escribir el libro. Martín Almada estuvo preso en Paraguay y lo torturaron muchísimo y él logró salir porque era un prisionero muy conocido que trabajaba en las Naciones Unidas. Era pedagogo y abogado. Es, porque está vivo. Tiene 82 años. Y él logró salir con un permiso para estudiar en aquel momento, hacer su doctorado. Y consigue una beca en La Plata, acá en Argentina, para hacer su doctorado. Y se viene para acá. Y había traído material que él había logrado sustraer cuando se viene de cuando había estado preso en Asunción. Y se viene con eso y dice, yo quiero investigar sobre esto, que quiero que mi tesis sea investigar sobre esto, porque él tenía dos grandes problemas, que era, ¿cómo hago para saber por qué murió mi compañera? ¿No? La mujer había muerto de un infarto. Resulta que después se entera que la torturaban porque le grababan, le pasaban en directo, la llamaban por teléfono y le hacían escuchar los gritos, ¿no?, de él, y muere de un infarto. Y él quería descubrir eso, y lo otro que quería saber por qué era, a él lo torturaba gente que no hablaba en español, portugués. Entonces llega acá y le dice, mira, en La Plata no te puede ayudar, los profesores que nosotros disponemos no están en condición de ayudarte, ¿por qué no te vas a Montevideo y lo ves a Julio Castro? Y acá entran a jugar los maestros rurales uruguayos, y Julio Castro mira eso, y eso me lo contaba Miguel Martín Almada, y dice que Julio Castro le dijo, esto es muy pesado, macho, ¿no? el bibliorato que él traía, empieza a tirar de esa cuerda y termina descubriendo los archivos en Asunción, secretos del Plan Cóndor. Esa dirección de su doctorado termina entrando a una policía, rompiendo los candados y encontrando los archivos del Plan Cóndor. Sin esos archivos, Pinochet no hubiera estado preso en Villa Carrión. Por ejemplo, ni se hubiera juzgado a los milicos como se los juzgó acá. Ahí se puso al descubierto lo que había sido el Plan Cóndor y las órdenes que circulaban y las responsabilidades por escrito que tenía cada ejército de los distintos países, quienes hacían inteligencia, quienes secuestraban, quienes torturaban, quienes mataban. Eso lo descubre Martín Almada y también es un logro los maestros rurales uruguayos. Entonces todo eso trato de que llegue a ser el día de mañana un libro que pueda sumarse a la historia de la educación popular.
Mucha gente que estuvo saludándote, hay una compañera, María Dolores Benier, dice, gracias amigo querido, tu aporte a la educación es incalculable, muchas gracias. Después te saludó Silvia González, Oscar Jara, María Delia Biscovi, Roberto Rosso y Osvaldo Atilio Marnich, Miguel Fornerod, Carmen Oyola, Ana Bolione.
Hay gente de Cosquín, hay gente de Leones, hay gente de Córdoba, hay gente de Formosa.
Qué lindo, ¿no?
Sí, hermoso, sí.
Qué linda cosecha.
Hay alguno que nos reencontramos por Facebook, Osvaldo, hará 4 días, 5. Yo aprendí a jugar al ajedrez con él.
Y bueno, nos vamos a despedir. Carlos, realmente, pues yo sé que ellos dos también nos hemos quedado con más cosas para dialogar. Nunca es demasiado el tiempo para poder escucharte. Y
se puede siempre, bueno, repetir.
Sí, más vale que
lo vamos a repetir.
No, más vale que lo vamos a hacer. Más vale que lo vamos a hacer. Ha sido un placer enorme volver a tenerte, volver a escucharte. Y bueno, y te agradecemos infinitamente que se hayan venido acá con Grisel acompañándote.
Y apuntándolo
permanentemente, sí, seguro.
Estamos en luna de miel.
No me
vamos a quedar acá en Punilla un par de días, a descansar un poco.
Qué bueno. Rodolfo, para el cierre, la historia.
Sí, totalmente sorprendido, como decía acá una de las oyentes, qué lindo escuchar a alguien que sabe. Y bueno, lo esperaremos para la próxima.
Sí, tenemos que empezar a armar una nueva grilla, sí. con reinvitaciones.
Sí, reinvitaciones. Sí, sí.
¿Viste cómo andan hablando así del re?
Me quedaron.
Seguro.
Algo. Me quedó algo en el tintero, nada más.
Fernanda.
Bueno, ha sido, la verdad, que invaluable el aporte para la formación de todos los que te hemos escuchado, la formación personal, así que yo muy agradecida y con muchas ganas de volverte a escuchar.
Bueno, gracias. Para mí ha sido una experiencia hermosa esta. Siempre la radio es algo distinto, no se puede comparar ni con la televisión, no sé. Y una radio vecinal, comunitaria, habla desde otro lugar. Yo estoy seguro, aunque no he hablado sobre estas cosas, pero que acá no prima lo económico, ¿no? Como la razón principal de estos emprendimientos, como suele ocurrir con las radios que uno habitualmente escucha, ¿no? Que son las que del mayor poder y uno lo escucha y están. Víctor Hugo acaba de irse de C5N y digo los medios de comunicación, ¿sí? Por un problema económico,
¿sí?
¿No? O sea, estas cosas que a veces cuando con las escuelas pasa lo mismo. Roberto has participado con la Gaby de aquella loca experiencia en una cooperativa y bueno, y vos ves que si hay algo que no existía en esas experiencias era la cuestión económica, que uno se sacrificaba día y noche y horas y todo, hasta las peleas que uno ha tenido y tener su ambiente por andar y bueno. Porque el objetivo es otro, es un compromiso muy fuerte que nos moviliza y que pasan los años, pero cada vez está más sólido.
Seguro, seguro.
Sí, eso es bueno, pero eso es gracias a encontrarse uno siempre con gente nueva, como ellos, que vos ves que la pelea no ha sido en vano.
Nunca es en vano.
Nunca, nunca. Siempre vos ves que algunas cosas están quedando, todavía no alcanzan, todavía.
Gracias por haber estado con nosotros.
Okay.
Gente Gracias. Linda, gente linda, nos estamos despidiendo. El próximo jueves volvemos con más tópicos para conversar y vamos a volver con otro invitado. Fernando Magús va a venir a visitarnos con música, con sus relatos, contándonos historias de nuestros ancestros, de nuestras raíces, de nuestros originarios, de aquellos que nos han marcado también algún camino. Así que los esperamos el próximo jueves a partir de las 20 horas con más tópicos para conversar.
Ser periodista significa contar lo que pasa y, si podemos, e investigamos y estudiamos, explicar por qué pasan determinadas cosas. Ser periodista significa tener un sistema de alerta en tu cabeza, en tu piel, para detectar cuáles son los temas importantes y que puedan interesar.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana, un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Pedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.